Hola a todos y bienvenidos al programa número 61 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un ratito divertido durante el confinamiento o lo que queda de él, o depende de la fase, o yo que sé ya. Michael, esto de las fases y todo eso van a pillar. Claramente van,
sí,
a pillar.
Sí, van a pillar. Esto el año que viene va a ser pregunta de examen, seguro, seguro. Pero bueno, si es que lo de las fases ya nos da igual. Si es que... si la gente se sigue saltando toda la torera, ¿qué más nos da? Ya, qué fase estemos y tal. Si coges y sales a la calle cuando no te toca, cuando dices, pues me voy a manifestar a una hora que no me toca, también da igual todo. Así que nada, nosotros vamos a sobrevivir como podamos. Se va a instalar la ley de la jungla. Yo eso cada vez lo tengo más claro. Así que nada, en cuanto todo esto caiga, cuando entremos de verdad, estábamos diciendo, ah, no, que viene el apocalipsis. No,
ojo,
el apocalipsis
ojo que de,
va a empezar ahora.
Que decimos que hay que ver, cómo somos los españoles, que tal y cual. No, está pasando en todos lados. El otro día había un meme muy bueno, este que hay de Friends, que está Phoebe diciéndole tal, lo de una frase palabra por palabra, y dice, venga, y ahora todo junto. Y tal. Pues este venía de Irlanda, el meme. Y decía algo así como, a partir del lunes... seguimos en confinamiento, pero se van a permitir ciertas cosas, tal y cual. Venga, ahora dilo todo junto. ¡Estamos libres!
Pues me encanta como casi 20 años después, o los que hayan pasado, ese episodio de Friends que siga vivo gracias a los memes es magnífico. Es el episodio en el que Phoebe intenta enseñarle francés a Joey.
Y fíjate, creo que no he visto ese episodio. Lo
pues mola mucho porque le va. Porque resulta que Phoebe trata de enseñarle francés porque Joey, una vez más, ha mentido en su currículum de actor y ponía que sabía hablar francés perfectamente. Y no. No era así. Y entonces Phoebe trata de enseñarle francés y el meme pues reproduce pues lo que ocurre en ese capítulo, que ella le va repitiendo palabra por palabra lo que tiene que decir. Él lo dice perfectamente, pero cuando lo dice del tirón, pues dice algo así como...
que es como suena el francés, por otra parte, como todo el mundo
sabe. Por otro lado, hombre, todo el mundo lo sabe. Por cierto, he de decir que hoy me he llevado un susto tremendo hace 2 minutos.
¿Qué ha pasado?
Pues que tenía abierto aquí Twitter y he visto que Stevie Wonder era tendencia.
No jodas, ¿qué ha pasado?
No, nada, que cumple 70 años, así que felicidades, vale. A Stevie Wonder. Pero el susto que te te llevas cuando ves un famoso que encima, joder, le tienes cariño por lo que sea.
Cuando ves un famoso mayor, siendo trending topic.
Sí. Hostia,
mal asunto. Bueno, pues felicidades a Stevie Wonder, hombre, muy grande.
Bueno, y ahora que no hay fútbol, dices, ostras, porque cuando había fútbol dices, ya ha marcado Ramsey otra vez. Para el que no lo sepa, Aaron Ramsey es un jugador que creo que ahora está en Italia, pero pues es un jugador galés que cada vez que marca gol, palma algún famoso. Y eso es así.
La maldición de Ramsey.
Totalmente.
Bueno, vámonos con los mensajes de nuestros oyentes que tenemos aquí en nuestro contestador. Y hay unos poquitos.
Bien.
Y tenemos aquí, pues mira, nuestro amigo Miguel González sobre nuestro episodio del domingo. Dice, aún recuerdo a Concha Velasco como Teresa de Jesús. En aquellos tiempos que no había cadenas privadas ni streaming y veías lo que te echaban en la tele. Dice, eso sí, ponían mejor tele que ahora.
Pues sí.
Hombre, sí.
En algunos casos sí, hombre. Pero joder, es que aquellos tiempos, cuando te ponían, yo que sé, Estudio 1 y cosas por el estilo, o Historias para no dormir, es cierto que a lo mejor, según la edad, pues yo obviamente eso no lo valoraba. Yo lo valoro todo eso ahora cuando veo... el tipo de televisión, el tipo de producciones televisivas que había en aquella época, incluso antes de que yo naciera, y dices, joder, pues se hacían cosas muy chulas que ahora mismo pues no se recuperan. Y es una pena.
Pues sí, bueno, tenemos ahí el archivo de RTVE.
Sí, eso sí.
Que es lo que nos queda, pero en fin. Mugen nos dice, Gurney, yo me pillé el Dicey por unos 7 u 8 euros. Dice, así que espera que suele haber rebajitas. Dice, Michael, tengo el mismo problema con los Powered by the Apocalypse. Tengo pendiente que un amigo dirija una porque a él le flipan, pero me compré el Savage War y no me enteré de nada. Dice, el tipo este habrá inventado unas mecánicas chulísimas, pero lo que es ordenar sus ideas antes de escribir no es lo suyo.
Correcto.
Dice, qué horror. No te preocupes que mi amigo este al que le flipan me reconoció que sí que era un caos y que hay que jugarlo antes de leerlo para entenderlo.
Pues eso es lo que nos pasa, amigo. Efectivamente, que alguien nos tiene que ilustrar, porque si no, fíjate que en otros juegos así que tienen una parte mejor más narrativa o en los que en la que los jugadores pueden influir más en la historia, como el sistema Fate, por ejemplo, sí. pues joder, pues ese se entiende fácil.
No, yo Savage en su momento Fate acelerado con la intención de hacer algo, sí, y era claro. Súper simple de todo.
No, y pues yo tengo el Fate acelerado también, tengo el Fate normal, tengo el Spirit of the Century, que está basado en sistema Fate y es para hacer aventuras pulp, y de esa, de hecho, estuve dirigiendo unas cuantas partidas y con un grupo bastante peculiar compuesto por un gorila científico y un niño salvaje, un pequeño Tarzán y alguna cosa más, y salieron partidas muy chulas. Y el Savage World me suscribí, bueno, patrociné el Berkami que hicieron hace unos meses de la nueva edición, y ahí lo tengo para írmelo leyendo, y no me pareció tampoco muy, muy complejo, pero claro, también tampoco indagué mucho más, pero con el Apocalypse, pobre by Apocalypse, no he podido. Es un muro.
Pues sí, dice Muguel, lo que pasa es que como hay muchos fans de este tipo, la gente no te lo suele mencionar, ese detalle. Dice, solo tuve una peor experiencia leyendo un juego de rol, uno que se llamaba Tribu no sé qué, que no pude acabarlo porque estaba lleno de faltas de ortografía y errores tipo que faltaban párrafos o estaban descolocados y estaba escrito fatal, parecía una traducción de Google. Hombre, pero eso ya, en fin, son niveles. Mirodlo nos dice, os agradezco que sigáis haciendo el programa tras tantos días y manteniendo la calidad. Repito, no es difícil, la calidad es muy mala, o sea, es fácil mantenerla. Dice, el programa es un oasis en el desierto de los medios mainstream que ya han vuelto a hablar de políticos y de temas que no interesan ni llegan a ningún lado. Vosotros, en mi opinión, dais voz a gente que tiene cosas que decir y que realiza labores importantes y necesarias, como también vosotros con vuestro podcast. Me apena mucho cuando contáis vuestra situación laboral porque os considero gente formada y que hace un podcast con gran profesionalidad y con sus propios medios, y eso contrasta con programas en radio y televisión que tienen medios y recursos y se dedican a transmitir bulos, miedo o sensacionalismo. Os animo a seguir porque para mí vuestro programa es una terapia en estos días de incertidumbre. Coño, muchas gracias, de verdad.
Joder.
Mirodlo, muchas gracias, Colín.
Ostras, madre
esto
mía.
Esto es lo que te levanta, señor. El ánimo y la moral.
Claro que sí, venga, golpes en el pecho, venga, ahora.
Sí,
venga.
Señor.
Vamos, como Matthew McConaughey en el Lobo Wall Street. Boom, 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 vamos. Hostia, me he hecho daño.
Sí, sí. Mira, una cosa que me llamó la atención, sobre todo al principio de todo este tema de la cuarentena, cuando muchos medios empezaron a hacer pues programas desde casa, tal, tertulias y estas cosas, y era ver que ninguno de ellos, periodistas de profesión, tenía un miserable micrófono en su casa. Que es decir, ¿qué cariño tienes tú por tu trabajo, chato? Yo qué sé. Es como si fueras informático y no tuvieras ordenador en casa. Yo qué sé, es que hay cosas y cosas.
Sí, sí, sí. Bueno,
o sea, ahí veías.
Coño, o como mínimo, pues, a ver, si trabajas para un medio y tienes que hacer cosas en casa, pues.
Mira, y a mí hay una cosa que siempre me ha fastidiado particularmente, que es la gente que se preocupa cero por los aspectos técnicos de su trabajo. Es decir, no te digo que tú tengas que controlar como un técnico de sonido o tal, pero deberías tener unas mínimas nociones de qué ocurre una vez que el sonido pasa
totalmente
por el cable, ¿vale? Unas mínimas nociones pues para ayudar y no meter tú la pata. Claro. Pues no. Me pasaba muchas veces cuando yo curraba, que yo era desarrollador y te encontrabas allí mucha gente que no era vocacional, estaba en aquello pues porque había curro en aquella época. Y, o sea, de un ordenador sabían encenderlo, apagarlo y manejar su aplicación que tenían que manejar o su entorno de desarrollo en este caso, y ya. O sea, no les pidieras más. Y era decir, un mínimo de interés por tu herramienta de trabajo, no sé. No te digo que sepas todo lo de... Porque no, o sea, no puedes, pero oye, en fin, un poquito de curiosidad.
Mira, una de las cosas que aprendes cuando estás en el mundo de las emisoras comunitarias, como es tan, tan importante el do it yourself, es aprender a manejar, que hay mucha gente que no lo hace, que llega, intenta hacer su programa como puede y se va y ya está, pero es aprender a manejarte a los dos lados del micrófono, que no es lo mismo estar ahí, soltar la chapa que tengas que soltar, que ponerte en una mesa de mezclas. Hay que saber utilizarla, como mínimo, que tengas una mínima noción. Por eso cuando nos venían todavía alumnos de prácticas en Radio Vallecas, cuando yo estaba de prácticas en Radio Vallecas, y nos venía gente de periodismo haciendo prácticas, de las cosas que siempre les enseñábamos era a manejar también la mesa de mezclas, porque también es una parte importante de tu trabajo. Aunque luego
no
tú no lo vayas a hacer.
O sea, hacer cosas básicas con la mesa de mezclas es muy fácil. No te digo que te aprendas los 300
correcto
botoncitos, pero... Lo básico pues de, mira, aquí se sube y se baja el volumen y tal, ¿vale?
Claro, yo no sé cuántas de las personas que trabajan en emisoras comerciales saben manejar mínimamente una mesa.
Pues sí. Hombre, luego te ves las mesas que se manejan en estudios de radio profesionales y das
también, sí, bueno, ¿no? Vale, ahí, hombre, claro, sí, sí.
Entiendo, pero por lo menos saber la teoría. O sea, ¿qué tipo de micro usas? Claro. Pues decir, oye, no te apartes mucho del micro, tal, porque es un micro dinámico, no sé qué, cardioide, entonces tienes que estar delante. No le hables al aire, yo qué sé, aprende cómo funciona tu micro y,
claro, pero
y cómo hablarle a tu micro.
Pero sobre todo que si tú conoces más o menos cómo es el trabajo que tienen que hacer tus compañeros de la técnica, pues vas a hacer lo imposible para ayudarles todo lo que puedas.
Pues eso es, porque toda la parte técnica es la más desagradecida de esto. Y los podcasters que normalmente tenemos que hacer las dos cosas,
claro.
Normalmente ahora, parte técnica es la más desagradecida.
Sí, pero eso sí, las mesas de mezcla, por ejemplo, que yo he visto en M21 o en Radio Nacional, sí, son mesas digitales y aquello parece que estás en la Enterprise.
Yo no sé, he visto alguna mesa que dice, madre del amor hermoso, esto es... da miedo, no sé por dónde empezar. Bueno, Miguel González nos dice, no sé si Superman, tras escucharos, diría que estadísticamente el avión es el medio más seguro. Hombre, no sé, estadísticamente no sabría decírtelo, pero es cierto que, hombre, los márgenes de seguridad de los aviones hoy día son muy altos, sobre todo en la aviación comercial, los grandes jets. Otra cosa ya es el tema helicópteros, el tema avionetas y demás, que ahí pasa de todo, pero bueno.
Sí, pero esto además que dice Miguel es un guiño, no recuerdo ahora mismo si era de la película de que hizo Brandon Routh como Superman o del propio Christopher Reeve, cuando salva a la gente de un avión, que ya se me mezclan los Supermanes, y le dice, espero que esto no les quite, no les dé miedo a volar. Estadísticamente sigue siendo el método más seguro.
Ah, vale. Eso me lo había perdido, la referencia. Y también nos dice sobre el programa que hicimos con nuestro amigo Lex, cajero monologuista, dice, un programa sobre los Cuber y arcades estaría genial. Pues oye, mira, es una idea. Tenemos que contactar con algún experto en retrogaming.
Bueno, pues hay mucha gente que se dedica a rescatar máquinas arcade y tienen museos, estas cosas.
Sí, sí. Hostia, que el otro día vi una noticia sobre... Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Johnny Mitchell, aquel que iba con el sombrero de vaquero, que tenía los récords, no me acuerdo si de Pac-Man o de no sé qué otro juego. Y sí, que le hicieron el documental poniéndolo a parir, bueno, pues todo aquello. Pues eso, no sé si estaba demandando a alguien. Era un personaje enorme. Ay, ¿cómo se llamaba aquel documental? Por Dios.
King of Kong.
El King of Kong. Vale, era el Donkey Kong. Pues buscarlo por ahí, el documental King of Kong, porque es increíble, es apasionante. Vamos. En cualquier cosa que te puedas imaginar, hay corrupción. Es tremendo. Bueno, vámonos ya con las cositas gratis de hoy, Michael, y venga, nos ponemos el monóculo, que tenemos arte.
Sí, parte el que tú tienes, guapo.
Ay.
Ay. Venga, sí, vamos a empezar con el Museo Van Gogh de Ámsterdam, que ha preparado una serie de recorridos temáticos por su colección que incluyen no solo obras del pintor holandés, sino también de coetáneos, artistas que influyeron o a los que les influyó su trabajo y muchas más curiosidades. El museo, si vas a Ámsterdam, es una visita obligada. En Ámsterdam ahí la gente va por otras cosas, pero yo advierto que tienen museos muy, muy buenos. Pero claro, lo de ir a Ámsterdam ahora está complicado, así que os vamos a dejar el enlace en las notas del programa para que echéis un vistazo a la colección de forma virtual. También hace unos días os hablábamos de las actividades en línea que hacía el Museo del Prado, en la que, bueno, nos ofrecían conocer la colección a través del sonido. Pues bien, ahora hacen lo mismo, pero esta vez usando el color. Es una alternativa a los recorridos habituales del museo y en ella vamos a conocer distintas obras y artistas a través del uso del color. Esta semana empezaron con el azul y cada viernes de mayo van a añadir una nueva propuesta. También os dejamos esto en las notas del programa.
Pues sí, y también tenemos música porque, bueno, se nos olvidó avisar el lunes, pero este lunes, por supuesto, fue Metallica Monday y en esta ocasión han subido un concierto del 2012 en Nickelsdorf, Austria. Ya sabéis, Metallica, esta gente que se dedicaba a denunciar a sus propios fans y ahora, pues bueno, les dan conciertos gratis. Pues no sé, parece que han ido recapacitando con el tiempo.
Sí, ¡yeah! Y cerramos con cómic porque, como cada miércoles, la editorial La Cúpula vuelve con un nuevo número de El Víbora para su Supervivientes, esa recopilación online y gratuita de material de esta mítica revista que vuelve para amenizar el confinamiento en estos tiempos difíciles. Hoy se publica la sexta entrega. No sabemos hasta cuándo van a seguir sacando contenido, pero todas las anteriores se pueden disfrutar en el enlace que os dejamos también en las notas del programa, que también se pueden encontrar en la página web, Paco.
Por supuesto, en diasdejuego.com/cuarentena. Ahí tenéis siempre los enlaces a todo lo que os dejamos aquí de cositas gratis. Y bueno, hasta aquí estas cositas gratis de hoy. Y hoy tenemos la novena entrega de Cine de Buen Rollo con nuestro amigo Charlie Simon. Muy buenas, Charlie.
Muy buenas, muy buenas. ¿Es la novena entrega ya?
Novena entrega, tío.
Yo creo que sí, ya estamos ahí, ¿eh?
Siempre que pienso en mi cabeza en cuántas semanas llevo viniendo a esta vuestra humilde morada...
Pues, no, la tuya, la
pues
tuya.
Pues 9, que son las semanas que llevamos de cuarentena.
Pienso en muchas menos, porque claro, para mí llevamos encerrados ya toda mi vida. Pero porque he perdido totalmente la noción del tiempo y digo, ah, sí, creo que es la cuarta semana, la quinta semana. Y me doy cuenta de que todas las semanas digo que igual es la quinta semana.
Pues, el sí, día sí. De la marmota.
Miedo me da el título que habéis escogido para la novena.
Pues según novena, se desarrolle el programa ya iremos viendo.
Lo iremos viendo, sí, sí. Estamos trabajando en ello.
Quería decir un par de cosas.
¿Cómo no?
Y es que os he estado oyendo y quería decirle a Michael que el episodio en el que Joey habla francés, que de hecho se llama Aquel en el que Joey habla francés, porque todos los episodios de Friends se titulaban así, por lo cual es muy fácil encontrarlos, es el 13º episodio de la 10ª temporada.
De la última temporada.
Con lo cual se emitió el 19 de febrero de 2004. Así vale, que pues, no han pasado 20 años, pero casi.
Casi, 16 añitos.
16 añitos. Y yo sé que aquí vengo...
Michael, deciros... te han hecho un mi.
Sí, totalmente. Totalmente, pero bueno, pero alguien cuyo pelo huele a jengibre y guayaba salvaje, no le puedo...
A jengibre y acondicionador de plátano. Estoy deseando salir del confinamiento para darle un lametón a Charlie en la cabeza. Que usa champú de jengibre y acondicionador de plátano. Ojo.
Pues eso, el mejor de los pelos.
Pues eso, alguien que tiene un pelo que huele increíble, como diría Chandler, pues no me puedo ofender porque me hago mi.
Y yo sé que aquí vengo a compartir cosas de buen rollo y tal. No sé cómo te sentará esta noticia. Igual ya te has enterado tú, Michael.
A ver.
Pero Becky Lynch está embarazada.
¿Qué me dices? ¿Qué me Becky dices? Lynch,
vale, y ahora es cuando yo tengo que decir, ¿y quién es esta señora?
Pues mi futura séptima esposa.
Ah.
Ya sabes que yo voy variando.
A ver, Becky Lynch es una luchadora que ahora mismo está trabajando para la WWE, ¿vale? Que aunque parezca la decisión más insensata, pues siguen emitiendo programas, ¿vale? Y entonces semanalmente tienen, me parece que 3 programas televisivos y aparecen todas estas estrellas, lo hacen sin audiencia, pero todo el equipo de producción pues
sí,
sigue allí, compartiendo espacio allí y no se mantienen las medidas de seguridad, estoy seguro. Ella es actualmente, bueno, era la campeona de mujeres de...
Ya no, es que no he visto la WrestleMania, llevo un retraso importante con los eventos.
Es que lo era hasta este lunes.
¡Anda!
Y justo en el mismo segmento en el que ha anunciado su embarazo, ha anunciado que le da el título a Asuka, que es una luchadora japonesa que mola mucho, ¿vale?
Sí.
Pero que no es Becky Lynch.
No.
No que es. No es nuestra Becky Lynch. Se celebró el domingo el Money in the Bank, uno de estos eventos mensuales que hace la WWE. Normalmente, ¿qué sucede en ese evento? Pues hay una lucha con escaleras y uno tiene que llegar a descolgar un maletín que está colgado encima del ring. Se supone que ese maletín te garantiza un contrato para luego retar al campeón de tu elección, ¿vale? Pero lo que ha dicho este lunes en el segmento de Raw, Becky Lynch. Que la lucha en realidad no fue por un contrato ni por un maletín, sino directamente por el título. Así que le cedió el título a Asuka y le dijo, te lo mereces, ahora puedes ir a ser una campeona, mientras yo me voy a ser una madre. Y se echó a llorar en el ring. Así que va a ser madre, que está embarazada.
Joder, mía. Es que siempre he dicho que el wrestling tiene más de culebrón que de...
Totalmente.
Que de otra cosa. Pero estoy viendo fotos de Becky Lynch, que no la conocía. Tiene un brazo que podría arrancarte la cabeza de una hostia, la verdad.
Claro.
Madre mía. Sí.
Y resulta que Charlie comparte solo un grado de separación, o dos como mucho, ¿no?
Sí, porque coincidí en uno de mis antiguos trabajos con un chico irlandés y recuerdo que en una conversación totalmente casual llegamos al tema del wrestling y le dije, hey, ¿tú viste wrestling cuando eras pequeño ahí en Irlanda? Y me estuvo hablando de que al principio no era muy famoso, que lo que más se veía era la WCW, que era la competencia de la WWE y es una compañía que ya está desaparecida, ¿no?, a día de hoy. Y que, claro, eso influenció a muchos chicos de la escena deportiva actual y que él ha tenido amigos que incluso han llegado, ¿no?, a recorrer el circuito independiente en Reino Unido y que entre ellas pues destacaba una amiga que luego se fue a Estados Unidos y que hizo una prueba para la WWE y a la que aparentemente le estaba yendo bien. Una chica que se llamaba Rebeca. Y claro, mi cerebro tardó como 2 segundos en procesar Rebeca WWE y le dije, espera, ¿no será tu amiga Becky Lynch? Y me dice, sí, no sabía que la conocías, no sabía que era igual tan famosa, pero sí, es mi amiga Becky, la buena Rebeca. Y claro, de vez en cuando hablan, ya no es tan cercano porque uno está viajando constantemente en Estados Unidos, él vive aquí en España, pero si yo quisiera, le podría decir, hey, pásame el Facebook de Becky Lynch y fácilmente con el carisma que me caracteriza, pues hacerme amigo de Becky Lynch directamente.
¡Qué guay!
Pues estoy viendo incluso el emotivo momento en el que Becky Lynch le entrega el cinturón a Asuka. He de decir que Asuka tiene cara de haber tomado algo más que azúcar, porque parece como un poco flipada, ¿no? No sé.
Va de...
Es el personaje, supongo, pero parece así como que está un poco loca.
Sí. Han tardado mucho en la WWE en darse cuenta de lo graciosa que es Asuka. Pero aprovechando también los, digamos, clichés más negativos que puede tener cualquier personaje que no es americano, que no es estadounidense en la WWE, si no eres estadounidense en la WWE, automáticamente eres un villano. Si tienes aspecto como la piel más oscura y tal, a lo mejor vienes de Oriente Medio, a lo mejor eres mexicano y eres un villano, porque sí, porque vienes de México, ¿no? Al menos que seas Rey Misterio. Y si eres japonés o eres asiático, ojo, cuidado, con el inglés.
Un diablo amarillo, vamos.
Y también, claro. Eres un demonio asiático, ¿no? Y Asuka ahora la hacen hacer sus promos, ¿no? Los segmentos que tienen ellos para como expandir sus personajes. Y la dejan hablar en japonés y decir cualquier locura. Y nunca lo subtitulan. Nunca te explican qué coño ha dicho Asuka. Entonces va de flipada, va de tía que grita, que se emociona, y en el ring es la hostia, pero es muy graciosa y además sale con un maquillaje como con la cara pintada.
Sí, no, que lo estoy viendo claramente el personaje sí como que está desquiciada completamente, vamos.
Además ha adoptado uno de las típicas cosas que suceden en el wrestling y que solo te puedes creer en el wrestling, que es escupir como una niebla, lo que se llamaba el Green Mist, que creo que hizo famoso, ¿quién era? Era este japonés que salía con Torrey Wilson, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, le escupen los ojos a sus contendientes, a sus rivales, y claro, los ciega.
Jolín. Algún día, a ver, la audiencia se estará quedando flipando. A mí todo esto me pilla muy tangencialmente, pero yo, de hablar mucho con Michael, sí sé que él es muy fan. Pues claro, yo recuerdo de ver de pequeñito aquí en España aquel programa que era Pressing Catch, donde echaban aleatoriamente imágenes de la WWE y no teníamos esa sensación, por lo menos yo, de que hubiera una... una coherencia o una historia. De hecho, aquí la gente se creía que era de verdad. O sea que... y, pero luego cuando los fans te lo cuentan...
¿Me estás diciendo que no es de verdad?
Luego cuando los fans te lo cuentan, te das cuenta de que, bueno, que ahí hay algo más, que no es solo señores haciendo como que pelean, sino que, bueno, aparte de lo difícil que es hacer esas coreografías y demás sin hacerse daño, está el tema de que, bueno, pues todo aquello pues tiene su guión, su historia de fondo y tal, que es todo como muy telenovelesco, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Y demás. Y entonces, claro, empiezas a comprender que eso sea un espectáculo que pueda entretener a la gente, ¿no? ¿No? No deja de ser una telenovela donde la gente, en vez de insultarse, pues se hostia. Ya está, no tiene más. Y oye, un día podríamos hablar un poco... De ese tema, de enseñar a la gente qué es esto del wrestling y que va pues más allá de eso, de simulaciones de peleas. Y por qué es un negocio que mueve tanto dinero allí y demás, vamos.
Claro, bueno. Mueve dinero allá por también las condiciones, digamos, empresariales que tiene una compañía tan grande como la WWE. Hay pequeñas compañías independientes aquí en España, por ejemplo, que solo sobreviven de show a show, de espectáculo a espectáculo, tratando de llevar una comunidad, un público a sus espectáculos en vivo, ¿no? Y que ese dinero luego les sirva para poder costear el próximo espectáculo. Y tratar de tener temporadas y luego también encontrar canales de difusión.
Aquí es algo solamente amateur, pero claro, aquí entiendo que lo único que tienes es los combates, las peleas. Claro, te pierdes todo el trasfondo porque no hay una compañía establecida, ni hay un medio donde transmitirlo.
No, ese es el tema. Aquí sí que la hay y sí que tratan de buscar, utilizan pues otros recursos, utilizan pues vídeos en YouTube o Twitter y tal para crear esos feudos, que es como se suelen llamar las rivalidades que hay entre luchadores, y las llevan a, digamos, de evento a evento. Aquí la White Wolf Wrestling, que es una compañía de aquí de Madrid, que antes hacía eventos en la Tabacalera, que es un centro que hay aquí en Madrid, una especie de centro cultural. Y ahora, bueno, hasta hace poco, claro, teniendo en cuenta la situación, se pasaron a la Sala Soco. Y ahí, mientras que los eventos en Tabacalera eran gratuitos, ahora en Sala Soco pues sí que cobran una entrada que creo que tampoco es mucho. Pero pues son eventos que hacen mensualmente, si mal no recuerdo, ¿no, Charlie?
Sí, los intentan hacer, quiero decir, los espectáculos gratuitos los siguen haciendo en Tabacalera. Son espectáculos que, como tú has dicho, tienen una ampliación, ¿no? Si no entiendes las rivalidades, puedes ir al canal de YouTube, puedes ir a las redes sociales de tal luchador, puedes ir al Instagram de la triple W, ¿no? White Wolf Wrestling, y te puedes enterar de más. Y luego, a fin de mes, como 4 semanas después, está, entre comillas, la culminación de ciertas rivalidades o el siguiente paso de ciertas rivalidades, y eso ya se hace en la Sala Shoko con un equipo realizador que lo transmite, bueno, no lo transmite, lo deja todo filmado, y luego el producto editado termina en su plataforma de vídeo bajo demanda también, para poder encontrar nuevas formas, ¿no?, de recaudar, de poder tener algo de dinero para seguir produciendo.
Tiene que ser divertido hacer guiones de estas cosas, tío.
Sí. Sí, siempre se ha hablado de... Hay guionistas que tienen bastante... Bueno, bastante nombres. Hay guionistas conocidos dentro del mundo del wrestling. Uno de ellos, de los importantes y al que le podrían tirar por un barranco, es Vince Russo, por ejemplo.
Bueno, yo creo que estamos gastando tertulia. Hoy toca cine de buen rollo.
Sí. Bueno,
y eso nos lo guardamos para otro día.
Yo solo quiero aportar el último dato sobre que ahora me ha recordado Michael con esto de los guionistas conocidos. Yo recuerdo particularmente dos nombres. Uno es Max Landis, que es el hijo de John Landis, la leyenda de la comedia americana, ¿vale? Que trabajó para la WWE como guionista. Y produjo segmentos de lo más disparatados, ¿vale? Y es un tío con una visión para el wrestling, una visión bastante particular. No considera que el wrestling sea el show tan aislado que es, ¿no? Combate físico que cada vez se quiere asemejar más al deporte, sino como algo que tiene que ver con una serie de ficción, la competencia de la WWE no puede ser otra compañía de wrestling, por lo tanto la competencia de la WWE es la trama de Juego de Tronos. Entonces tú tienes que hacer que la trama de lo que sea que está sucediendo en la WWE sea igual de llamativa o igual de época, y tienes que tener finales de temporada, y en fin, él es una de las personalidades que más recuerdo ahora. Ahora, otro de los nombres que no es tan conocido y que a lo mejor os va a sorprender es Freddie Prinze Jr.
Hombre, sí señor.
Freddie Prinze Jr. fue guionista de Raw por no sé cuántos años, y hay mucha gente que se acuerda, muy poca gente que se acuerda de que él pasó por ahí, pero es que claro, es un fan del wrestling desde que era pequeño.
¿Quién es Freddie Prinze Jr.?
Freddie Prinze Jr. era el que hacía de Fred en la versión de live action de Scooby-Doo.
Vale.
Y el, bueno, la estrella de un montón de películas de adolescentes, horror adolescente, comedias románticas adolescentes también, y que ya no tiene una carrera tan, digamos, popular en el cine de acción real, pero sí que sigue doblando personajes en series de animación. Creo que lo último que había hecho tenía que ver con el universo Star Wars.
Correcto, en Star Wars Rebels hacía el maestro Jedi que aparece en la serie, del cual se llama Garrus, creo que se llamaba. Kanan Garrus.
Pero eso, que si queréis hablamos otro día, porque hay muchas cosas que se pueden decir sobre el mundo del wrestling.
Yo solo voy a decir una cosa para cerrar esto del wrestling, y no quiero ninguna valoración, simplemente lo suelto y ya está. Aquí en el programa hemos tenido a un luchador de wrestling. Solo diré eso.
Chan, chan, chan.
Ya está.
¿Qué dices?
Sí. Luego, yo os lo digo, y luego ya si queréis, para no seguir aumentando esta bola en la que estamos hablando de todo menos de cine, os lo comento ya después fuera de micro, pero aquí en el programa hemos tenido a un luchador de wrestling.
Pues habrá que llamarlo también para el programa especial sobre wrestling, que se está gestando.
Sí, señor.
Pues mira, ahora que estábamos hablando de wrestling, me viene bien para comentar una película que está en Amazon Prime, que se llama Peleando con mi... Bueno, en realidad el título en inglés es Peleando con mi familia, pero el título en español es Peleando en familia, ¿vale? Es una película que está producida por los estudios cinematográficos de la WWE, y probablemente sea la película más popular que han llegado a producir. Me explico. El estudio que tienen en la WWE produce guiones que son más bien malos, ¿vale?
Bueno, a ver, eso es un eufemismo.
Llamarle guión es un eufemismo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Son los que produjeron la saga de The Marine, que al principio protagonizó John Cena cuando estaba, digamos, ascendiendo, ¿no?, en popularidad en Estados Unidos. Me parece que tienen otra saga con otro tipo de películas de acción con Randy Orton que se llama Rounds 13 o algo así, ya no recuerdo.
Sí, pero la primera era la de 12 trampas, pero la primera película de 12 trampas era también con John Cena.
Claro, John Cena como que les ha dejado todas esas franquicias porque ahora The Marine es The Miz, ¿no? Ya no es John Cena. Pero la cosa es que, claro, un gran estudio de producción en Hollywood lo que necesita es una gran estrella de Hollywood. Y no hay mayor estrella de Hollywood que Dwayne The Rock Johnson.
Por supuesto. Entonces, recordemos, fue también luchador.
Exactamente. Entonces, Dwayne The Rock Johnson, digamos que se hace con el guión para contar la vida de una luchadora que hasta hoy en día sigue trabajando con la WWE, aunque ya por temas de lesiones está retirada de la acción en el ring, que se llama Paige, ¿vale? Que cuenta esta historia de una hija, ¿no?, criada en una familia de gente aficionada al wrestling, muy poco convencional. Sus padres la metían, ¿no?, en los shows independientes que producían, con a lo mejor 10, 20, como mucho 30 personas en el público allí en Reino Unido. Y es una historia de cómo esta chica tenía este gran sueño de convertirse en una luchadora muy famosa, ¿no? Y cómo termina haciéndolo. y en el camino, por supuesto, ayudada por sus ídolos como The Rock. Y dices, vale, pero en realidad esta historia da para tanto, es tan emocional como puede parecer. Sí, y tiene que ver mucho con que el guión fue retocado por Steven Merchant, que es el director de la película, que es más conocido que por cualquier otra cosa que por las colaboraciones que ha tenido con Ricky Gervais, es el creador de The Office, ¿no? El creador de Extras.
De Life to Show también.
Exactamente. Creo que tuvieron un podcast bastante longevo, ellos dos. Y le da como un toque, el típico toque Richard Curtis a esta película de superación personal, ¿no? Una chica que tiene todas estas condiciones que, digamos, que la predisponen al fracaso, una chica pobre, una chica que vive muy lejos de Estados Unidos, una chica que incluso cuando llega a hacer las primeras pruebas sufre de bullying, ¿no? Porque no se ajusta al modelo tradicional de lo que se considera una diva de la WWE, porque de esto ya hablaremos también en el programa de wrestling. La idea que se tiene de mujer en la WWE tradicionalmente ha sido una señora pues muy sexualizada y que sale allí simplemente para hacer un adorno, ¿no? Y ella quiere tomárselo en serio, se cruza en el camino con un entrenador legendario de la WWE que interpreta Vince Vaughn en la película. Está repleta como de nombres conocidos, sí, de caras conocidas. Tienes a Nick Frost, conocido por las pelis de Edgar Wright, sobre todo. Lena Dunham, que es la que hace de la madre de Paige. Hay muchas referencias a eventos y superestrellas reales, entonces es una película que apela al fan que conozca la historia de Paige y conozca a quién se está haciendo referencia a todo el rato, ¿vale? Sí. Pero también a la gente que quiere ver una peli de el típico underdog triunfando y cumpliendo sus sueños, ¿no? Entonces está guay. Es una película que está guay y está en Amazon Prime, ¿vale? Es cortita, es súper ligera.
Y sale de Rock también.
Y sale de Rock haciendo de The Rock.
Yo ya tengo película para ver, entonces, esta tarde. Si no me quedo dormido, que ayer, como me había quedado ya sin capítulos de The Last Dance, me dio por ver Space Jam. Y vi el principio y me desperté prácticamente al final.
A mí me está costando la vida ver The Last Dance capítulo a capítulo para que me dure hasta el lunes que salen ya los dos últimos.
Calzón quitado, yo ya me los he visto todos.
Yo tengo muchas ganas de verla porque un medio que llevo siguiendo desde hace un buen tiempo ya, que se llama Jacobin, que se dedica a publicar artículos y literatura de rojos, no hay otra denominación posible, habla de el tipo de producto que es The Last Dance como el producto definitivo de propaganda capitalista. Entonces me interesa ese aspecto de la serie muchísimo ahora mismo.
A ver, si habla de NBA, pues claro, sí. En fin, es lo que
y
hay.
Y yo... En este programa, en cuanto a cine, ¿vale? Me ha servido mucho la intro sobre wrestling, pero yo quería hablar sobre Juan José Campanella.
Ah, pues venga.
Venga, te dejamos.
Venga, dale. ¿Vale?
No sé si lo conocéis.
De oídas.
Personalmente no. No he tenido el gusto, pero como director sí, más o menos, algo he oído de él.
Algo has oído, ¿no? Vale, pues Juan José Campanella es la hostia. Juan José Campanella es un tío que empezó estudiando ingeniería, ¿vale? Y luego se dio cuenta de que no es lo suyo, dijo, hey, me he pasado aquí 5 años de universidad, esto no es lo que quiero. Entonces se metió a estudiar en una escuela de cine en Nueva York, y de allí salió con 2 películas dirigidas. Que tú dices, buena forma de dejar una carrera, lanzarte al sueño de hacer pelis y terminar haciendo pelis en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos realmente no ganó la notoriedad que han tenido otros directores. Dígase Alfonso Cuarón, Iñárritu, ese tipo de directores, ¿no? Así que él vuelve a Argentina y es allí es donde dirige la que podríamos considerar su primera película, ¿no? La primera película Campanella, que es El mismo amor, la misma lluvia. El mismo amor, la misma lluvia está disponible en Filmin, ¿vale? Es una película de 1 hora 40 minutos. Y tiene sus cosas de drama, tiene sus cosas de comedia, es una película completa, es una película muy con la marca de Campanella encima. Pero al final es una película de buen rollo porque Ricardo Darín, que es el protagonista de esta película, hablaremos mucho también de Ricardo Darín en este programa porque llegó Campanella ha dirigido 4 pelis con Darín.
Es lo que te iba a decir, que además hubo una época que aquí cada 2x3 se estrenaba una peli de Darín dirigida por Campanella, ¿no? Era como...
Sí, claro, han sido una dupla con un éxito tremendo. Las 4 películas que voy a que voy a mencionar en las que ellos han trabajado juntos han sido éxitos de taquilla y éxitos de crítica. Y de hecho la última que hicieron, El secreto de sus ojos, llegó a ganar el Oscar a mejor película de habla no inglesa en los premios de la Academia. Pero volviendo al mismo amor, La misma lluvia, es una película en la que Ricardo Darín interpreta a un señor que se llama Jorge Pellegrini, que es periodista, bueno, periodista. Es un periodista que en realidad reniega de las redacciones, reniega del oficio, y él lo que quiere es ser escritor. Y escribe cuentos para una revista que se llama Cosas, en los Buenos Aires, en el Buenos Aires de los años 80. El mismo amor, la misma lluvia es una película que va desde los 80 hasta principios de los 2000, cubre 2 décadas, y cubre los encuentros y desencuentros que tiene este Jorge Pellegrini con Laura, que es una actriz que aparece en un cortometraje que adapta uno de sus cuentos y que él conoce en una de estas proyecciones en un cineclub y de la que termina pues, perdidamente enamorado, ¿no? Laura está interpretada por Soledad Villamil, que también es una de las colaboradoras usuales de Campanella, y empieza una historia de amor, desamor, encanto, desencanto, que si bien tiene sus lados bastante dramáticos, ¿no? También tiene su cosa romántica. O sea, Campanella es un cursi. Y al ser un cursi, todo lo que tiene que ver con los lados luminosos que puede tener tu vida siempre son súper ilusionadores. Siempre son súper graciosas. Las tonterías cotidianas, siempre hay lugar para el humor, incluso en el augurio de la tragedia para los personajes. Y esto hace que esto sea una película completa porque, claro, tiene el trasfondo de la sociedad argentina durante los 80 y los 90, visto desde la redacción de una revista que al principio es muy crítica con la dictadura argentina y que, claro, termina intentando adaptarse a sus nuevas realidades y pierde en el camino. Tiene comedia porque, claro, Jorge tiene un set de compañeros en esta redacción, cada cual más pintoresco. Y es una comedia que te deja el corazoncito caliente, y es una comedia romántica porque te deja el corazoncito caliente con la historia de Laura y Jorge, que no sabes, ¿no?, si terminarán juntos y qué le depara la vida a Jorge si es que no terminan juntos, ¿no? Y nada, es una película que, como he dicho, está en Filmin. Es 100 minutos, 1 hora 40. Y se hace más cortita de lo que parece. Y no sería la única colaboración que tendrían Darín y Campanella. Años después, Campanella escribe y dirige El hijo de la novia. Que El hijo de la novia es probablemente, antes de El secreto de sus ojos, la película más popular que produjo. De hecho, no hay colección de cine en español y latinoamericano aquí en el tiempo que yo he estado aquí, que hayan sacado los diarios, que no incluya al menos un DVD del Hijo de la Novia. ¿vale? Y otra vez volvemos a el tipo de comedia costumbrista, muy folclórica, muy pequeña, ¿no? Que al mismo tiempo te está enseñando y diciendo cosas sobre la crisis social y económica que se puede vivir en Argentina en los 90. ¿Qué pasa en El hijo de la novia? Que el personaje de Ricardo Darín, en este caso Rafael Belverde, ha heredado el negocio de sus padres, que es un restaurante. Su padre es el legendario Héctor Alterio, el padre de Malena Alterio y Ernesto Alterio.
El hijo se llama... No lo sé, la verdad. Alterio Junior.
Sí, es Ernesto, Ernesto. Es Ernesto. Vamos, actores más que conocidos aquí en el escenario español, sobre todo Malena, con la serie de televisión.
Aquí no hay quien viva.
Aquí no hay quien viva. Y el hijo de la novia es eso. Él hereda el restaurante de sus padres. Su madre ya está muy mayor, de hecho está en una residencia y tiene Alzheimer, ¿vale? Su padre sigue haciendo cosillas, intenta, ya alejado del estrés de manejar el negocio, reconectar con su hijo, hacer que el hijo visite más a la madre. Es un tipo que, el personaje de Darín, es un tipo que está totalmente absorbido, ¿no?, por el ritmo vertiginoso de llevar un restaurante enorme y de tratar que dentro de la crisis económica el restaurante no se hunda, porque hay mucha gente que lo quiere comprar, porque claro, le dicen que va a fracasar, hay formas en las que el sistema ya le va dando pistas de que probablemente continuar con las condiciones que tiene no sea la decisión más acertada, ¿no? Es un tipo que ya está en sus 40, que se ha divorciado una vez, por lo tanto también tiene el peso, ¿no?, de una relación romántica fracasada. Y en fin, las cosas no le están yendo precisamente bien, ¿vale? Y le pasan dos cosas. Se reencuentra con un buen amigo de la infancia, que ahora es un director de cine, y luego la segunda cosa que le ocurre es que le da un ataque al corazón. Y eso le hace ver la vida con otra perspectiva. ¿Vale? Es ver la vida con otra perspectiva, pero no cambia del todo. Y de hecho, cuando su padre, Héctor Alterio, le dice: oye, mira, yo estaba pensando que podemos hacer una cosa para tu mamá, y es que nosotros, no sé, nunca nos casamos por la iglesia, y sé que tu madre es una cosa que siempre hubiese querido. Y al principio se piensa que es una tontería, pero después de que su novia, que el tipo está divorciado, pero tiene una novia, que además es mucho más joven que él, interpretada por la española Natalia Verbeke, termina, ¿no?, decidiendo ayudar a su padre para cumplir el sueño que ambos tienen de revivir esos momentos felices y volver a casarse. Y pues eso, se pasa por situaciones de enredo. Las situaciones más trágicas son probablemente de las que se rescatan los mejores mensajes. Y tiene los típicos monólogos campanela que no van a ningún lado y son lo más cursi que te puedes meter a la cara, pero que terminan dibujándote una sonrisa en la cara. Y con esta película pues te pasas un buen rato, sobre todo por el giro que tiene, ¿no?, la fórmula de el amigo de la novia, el hermano de la novia, el novio de la novia, y finalmente hemos visto El hijo de la novia, una comedia, ¿no?, romántica, que al final tiene la fórmula del hijo que quiere que sus padres se vuelvan a casar. A ver, esta creo que es de 2004. También está en Filmin. Luna de Avellaneda.
Sí.
Luna de Avellaneda.
Están todas en Filmin, básicamente.
Es la tercera. Esta no la he visto, ¿vale? Esta no la he visto. También, de todas formas, la recomiendo porque la tetralogía que tiene con Darín es excepcional.
Y es quizás la menos popular de los de las cuatro, porque los otros tres títulos fueron bastante conocidos, al menos aquí en España.
Sí, pero lo que a mí me parece curioso es que, dentro de lo que tengo entendido, también es la que tiene la mayor carga de comedia. Entonces, como a mí me gusta la comedia campanela, no me voy a quedar sin recomendarla. Sé más o menos en líneas generales de qué va la película. El personaje de Darín ha nacido en el corazón de una familia que es amante de un club que se llama Luna de Avellaneda, o que me parece que se llama Luna de Avellaneda.
Un club de fútbol.
Un club de fútbol que durante los años pues ha ido perdiendo socios, perdiendo hinchas. Antaño eran 8.000 y ahora solo llegan a 300.
Sí, y él es el encargado. El Arenas de Guecho. O algo así.
Exactamente. Y incluso su vecindario está cambiando. Es también uno de los efectos que tuvo, ¿no?, la crisis de los 2000, o mejor dicho, la crisis de 2001 en Argentina, durante el gobierno de La Rúa. Que yo me acuerdo que familiares míos se volvieron de la Argentina porque les había ido fatal y habían tenido que vender de todo para poder volver. Pues este tipo lo que está intentando rescatar es la mayor de sus pasiones, que también es una de las pasiones mayores de Campanella, y lo vamos a ver con la siguiente película de la que quiero hablar, que es el fútbol. Entonces, él quiere rescatar esta cosa que une, ¿no?, en comunidad a un montón de gente, que es su club de toda la vida, el Luna de Avellaneda. También está en Filming y seguramente, a pesar de que yo no la he visto, también se pasen un buen rato si la ven. Luego dirige la exitosa El secreto de sus ojos, pero ese es un dramón y no está en Filming, así que no vamos a hablar de ella. Pero la que sí se puede alquilar, al menos, cuando yo hice esta lista sí que estaba en Filming todavía. Pero
El secreto de sus ojos está en Filming y en Movistar.
El secreto de sus ojos está en Filming, ¿no?
Y en Movistar.
Y Movistar, vale. Pues es un dramón, ¿vale? Es un dramón, es una peli que tiene elementos de thriller. Si tuviera etiquetas yo para ponerle encima, le podría crimen, policial, dramón, ¿vale? Es una película muy guay, es una película muy, muy guay. Es una de las películas con las que yo creo que he aprendido más de cine, porque he visto muchísimas veces la versión de los comentarios del director del DVD, y Campanella es un profesor estupendo, ¿vale? Hablando de sus propias películas. Pero la que sí que me interesa es la que dirigió después del secreto de sus ojos, con uno de los guionistas que trabajó en aquella película, que es Eduardo Sacheri. De pronto Campanella dijo: me voy a meter en el cine de animación. ¿Por qué? Porque me da la gana. Entonces se sacó del bolsillo una peli que se llama Futbolín. Título original es Mete Gol. Y que se puede alquilar lo estoy diciendo un poco de memoria, en Google Play. Y no me acuerdo realmente en qué otras tiendas. Me parece que en la tienda de iTunes también.
A ver, Futbolín, sí, está solo para alquilar en Google Play, en la tienda de Microsoft y en la de Apple, sí. Y para comprar en las mismas. No, no está en ninguna plataforma todavía.
No está en ninguna. Cuando yo hice la lista estaba en Filming. Es lo que me da para
nuestros oyentes del otro lado del charco, Metegol.
Metegol, exactamente. El título original de la película es Metegol. Y es una película de animación que... A ver, antes de que yo explique la trama, quiero explicar una de estas anécdotas que se dan en el mundo del cine y la crítica, que a mí me hace muy, muy feliz. Y es que Boyero vio esta película, Carlos Boyero, el crítico de cine del país, que todos conocemos y evidentemente todos adoramos.
¿Vale? Sí, sí.
Él tenía un video en el país.
O sea, Boyero es personaje de su propia película, ¿no? Porque,
sí, es un tipo al que yo me he cruzado en pases de prensa y que se sale de las películas antes de que terminen si no les gusta, pero que luego te escribe una crítica igual. Y lo mismo hace en los festivales de prensa en los que se le ve, porque también es así asiduo de los festivales.
Sin conocerlo de nada, desde fuera da la opinión de ser de estas personas a las que el personaje se los ha comido.
Un poco. También creo que se le ha puesto un rol, ¿no?, como el rol del crítico amargado, cuando en realidad es un señor que, bueno, tendrá sus opiniones.
Todas malas.
Todavía me acuerdo de aquella desastrosa crítica que hizo de El despertar de la fuerza, diciendo, llamando a John Boyega aquel actor negro. Como si no existiera Google, ¿sabes?
Sí. No, ya es ya la desidia. Es como decir, bueno, yo he pasado por esta película, no me ha gustado nada, así que te vas a comer una crítica de mierda que la voy a hacer, pero vamos, sin molestarme tampoco mucho.
Y además era una crítica en la que hablaba mucho más sobre los protocolos que tiene Disney en la asistencia, ¿no?, a estos pases de prensa, con todas las medidas de seguridad, para que no haya filtraciones, para que no haya spoilers, ¿no? Se toma muy en serio aparentemente estas cosas.
Sí, era lo más interesante de su crítica.
Y claro, él le dedicaba dos párrafos a cómo tenía que haber dejado el móvil en la puerta, que lo habían registrado y lo habían cacheado casi, ¿no? Y en fin, es un señor bastante curioso. ¿Qué dijo de Metegol cuando se estrenó aquí en España? Por aquel entonces tenía todavía un espacio de vídeo en el diario El País, en la edición digital, y salía allí lanzando preguntas, pues como que él no entendía por qué Juan José Campanella, un director que había hecho películas decentes, de pronto se había metido al cine de animación, y que la única explicación que él tenía era que en el cine de animación es donde está el dinero, ¿no? Y que, claro, que Campanella se había metido a hacer esta película sin conocer los códigos del cine de animación, sin conocer qué coño necesita una película de aventuras, porque Campanella lo que quería era hacer negocio. Entonces Campanella vino aquí, a España, a promocionar la película, y le dijeron, señor Campanella, ¿qué opina usted, ¿no?, de las declaraciones que ha hecho un crítico de cine aquí, el señor Carlos Boyero? Y Campanella responde muy bien, además, diciendo, bueno, pues yo le diría que se vaya a la reconcha de su madre, porque no sé quién es Boyero. No sé quién es Boyero, pero yo le diría que se vaya a la reconcha de su madre. Así que ese es uno de los...
Qué bien te sale el acento argentino, ¿eh?
Ese es uno de los momentos que para mí son historia del cine. O sea, tienen que estar escritos en cualquier libro que se haga de la carrera de Juan José Campanella o de la carrera de Boyero.
El día que Campanella mandó a Boyero.
Sí, es que se lo tomó como una ofensa, pero es que también tuvo, ¿no?, ese carácter tan transparente de decir lo que pensaba, que era, a mí me suda tres cojones lo que piense Boyero, que se vaya a la reconcha de su madre.
Pues sí, además lo del dinero del cine de animación, pues hombre, yo no sé, en Hollywood sí, igual, pero la gente que hace cine de animación por aquí son héroes, ¿eh? Porque vamos, nada
sí,
que ver.
Sí, lo que pasa es que Campanella tiene muy buenas conexiones con Hollywood. Bueno, entonces se puede entender hasta cierto punto que, por ejemplo, tenga el apoyo en la producción de Metegol de un señor como Sergio Pablos, que fue productor ejecutivo y también supervisó el guión de Mi villano favorito, por ejemplo.
Sí, pero esta película, por ejemplo, en Estados Unidos no la puedes estrenar. Nadie sabe lo que es un futbolín allí, yo qué sé.
Había un episodio de Community, ahora que has dicho lo de futbolín, en la que Jeff tiene que competir con unos flipados del fútbol en Greendale, en una partida de futbolín. O sea que, digamos que lo que no está en la cultura estadounidense es la pasión por el fútbol y mucho menos la pasión que mucha gente de cierta generación tiene, ¿no?, con el mundo de los futbolines.
Sí, sí, sí.
Porque, claro, hay toda una generación que ha crecido muy cerca a este tipo
que
de juegos.
Que hemos crecido en el bar con un futbolín, pero bueno. Sí.
Claro, claro. Es que ahora yo me emociono cada vez que veo un futbolín en algún bar o en algún...
Es verdad,
algún
tío, ya no hay.
No, es que es eso, ya no hay. El último que vi fue en uno en Algeciras, en un bar de Algeciras. Yo no quiero tener que irme a Algeciras a jugar al futbolín. Y también Michael y yo tuvimos la suerte de que a los flipados que llevan la cafetería de nuestra universidad pusieron un futbolín ahí porque sí, también.
Sí, 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 correcto.
Pero antes tú tenías un futbolín prácticamente en cada bar. Y ahora ya no es tan frecuente.
Yo, de hecho, vamos, yo he llegado a jugar al futbolín con el borracho del pueblo de mi padre.
Hostias.
Sí, eso es que en cada hora había futbolín. Claro. ¿No? O sea, eso era norma.
Y es que A ver, ese tipo de cosas que tú dices, Michael, lo de jugar sí. con el borracho del pueblo de tu padre, es sí. que no, es, no puedes evitar que ese recuerdo esté como en, ya totalmente tatuado en tu, sí, en sí, tu sí, ADN sí. emocional.
Hombre, además, recuerdo que el hombre, claro, yo era pequeño, entonces yo lo que hacía mucho era pues lo de coger el, girar el, todo el... Pues el manillar del futbolín.
Sí, hacer así el molinillo, vamos.
El molinillo. Pues este hombre se lo decía, no me des vuelta, no me des vuelta. Y yo, pero, ¿qué dice usted, señor? Claro, mi padre estaba por ahí, pues con mi madre, mis abuelos estarían sentados ahí en la terraza. Y yo, vamos, mi hermano sería más pequeño todavía, incluso como para ponerse a jugar al futbolín. Y yo estaba ahí jugando ahí con Gojin, sería. Y vamos, pues... Pues eso, el hombre me decía eso, no me des vueltas, no me des vueltas yo, pero si yo solo sé jugar así, que soy un niño pequeño, señor, ¿cómo quiere usted que juegue yo al futbolín?
Y eso se te quedó ahí grabado para
ti. Sí, 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 es de estas frases que, bueno, aún me despierto por las noches con sudores fríos, imaginándome a Gojin diciéndome, no me des vueltas.
No me des vueltas.
No me des vueltas.
Pero bueno, futbolín, ¿de qué va futbolín?
¿Va? Sí, es verdad, ¿de qué va esto?
¿De qué va metegol, futbolín? Va de un niño en un pueblo pequeño, ¿vale? Que se llama Amadeo, que es adicto al futbolín, le va muy... Es una cosa que se le da bien, ¿vale? Y bueno, ¿es Amadeo o es Matías? Ya no recuerdo cuál es el nombre del protagonista, ahora que lo
Amadeo,
pienso.
Pues lo estoy viendo.
Es Amadeo, ¿no?
Sí, 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 sí. Tenemos aquí el guión en mesa y pone claramente que es Amadeo, interpretado por David Masagnik en Argentina.
Sí, sí, sí. Porque claro, luego en España...
Aquí fue Raúl Rojo.
Lo tuvieron que doblar como aquí porque si no, no se entiende la película.
No, hombre, no. ¿Qué es eso de ahí?
¿Qué es eso de hablar castellano?
Oye, hay mucha coña con eso de volver a doblar audios en latino y tal, pero yo recuerdo alguna película tipo Nueve Reinas con mucho lunfardo y muchas cosas que dice, ostras, esto cuesta, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo que la primera vez que le enseñé Nueve Reinas a la familia con la que vivo, mi familia española, no entendían un carajo.
Es que o sea, en Nueve Reinas hay mucho argot barrio bajero y tal, que claro, eso es muy particular de cada sitio, vamos.
Y no solo eso, sino que los personajes, tanto en Nueve Reinas como en Secreto de sus Ojos, se pasan un buen parte de metraje, una buena parte del metraje susurrando. Y ya entre...
Sí, pero eso es un mal muy común también al cine español, lo de que no se oiga bien en general.
Sí, vamos. Sí, sí, bueno. Todavía, a mí todavía me duele lo mal que se oye el hoyo.
Me lo ha dicho mucha gente, tú.
Yo pero bueno, futbolín, vamos a centrarnos.
Mete gol.
Porque en Argentina se llama mete gol, vaya. Mete gol. Amadeo es un niño al que se le da muy bien jugar al futbolín, al mete gol. Y de hecho está tan dedicado a ser el mejor jugador de mete gol del mundo que le va mal en cualquier otros aspectos. No tiene amigos, bueno, tiene muy pocos amigos, no tiene novia, no tiene, es un perdedor, es un loser. Y el típico bully, el típico chico que se quiere dar de guay en el pueblo.
El matón.
El matón, que otra vez no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Porque no tengo aquí un libreto que seguir. Vosotros pues no que sé. Tenéis el guión, me avisáis. Pero el matón llega y lo reta a un partido. ¿Vale? Amadeo lo deja en vergüenza, pero este matón termina jurando venganza. Termina jurando venganza y se hace un salto en el tiempo hasta muchos años después, en el que Amadeo sigue siendo genial en lo que es el fútbol de mesa, el futbolín, pero en realidad nunca ha salido de ese pueblo. De todas formas, aquel matón que juró venganza vuelve al pueblo, porque claro, tienen un partido allí pendiente. ¿Y cómo vuelve este matón del pueblo? Convertido básicamente en lo que sería Cristiano Ronaldo. vuelve como una gran superestrella del fútbol internacional. En la versión argentina recuerdo que se le llamaba El Grosso, pero creo que también aquí de vez en cuando se le llamaba El Galáctico. ¿Vale?
El crack. Ahí en España es grosso el crack. El que además le pone voz aquí en España a Arturo Valls.
Eso. Toma. Y en Argentina, Arturo Diego Valls. Ramos. Aquí estamos a todas.
Sí.
Y la cosa es que, claro, hay una gran diferencia, ¿no? Mientras a uno le ha ido súper bien en la vida como superestrella, el otro pues se ha quedado en el pueblo ahí haciendo sus cositas, centrado en que el futbolín le da felicidad, ¿no? De hecho, se ha encariñado con las figuras de su equipo y les ha dado una apariencia personalizada a cada uno de los jugadores del tablero de futbolín. Entonces tienes al capitán, que es el capi, pero también tienes a un jugador que es el loco, tienes a Carmiño, tienes a Evaristo, tienes a... Y también hay un jugador que hasta es coreano dentro del futbolín, el jugador Park Lee. Y claro, en uno de estos encuentros que tiene Amadeo con su viejo rival, termina llorando sobre las piezas de su futbolín roto y le da vida a uno de los jugadores del futbolín, el Capi, y el Capi se encarga como de darle vida al resto. Y mientras tienes esta historia también en la que Amadeo tiene que reclutar un equipo de fútbol para que juegue un partido de verdad, un partido de fútbol contra esta gran superestrella del fútbol internacional, también tienes esta película de aventuras con las piezas de futbolín tratando de reunirse para luego reunirse con el propio Amadeo. Y es una película que yo recuerdo haber visto con mi madre. Y si mi madre termina entretenidísima y no se duerme en ningún momento con la película, esto ya es un gol de media cancha. Sí. Entonces, Metegol es una película que yo recuerdo con mucho cariño y que recomiendo hasta el final. Ya digo, solo está para alquilar. Estaba, ¿no?, en la tienda de Google, en la tienda de
sí, en la de Apple y en la de Microsoft.
Y en la de Microsoft. Pero bueno, si la podéis conseguir por cualquier otro medio...
Eso es.
Mira, ya. En España le pone voz al comentarista deportivo Matías Prats, hijo, claro.
Anda.
Porque o sea, poner a Matías Prats padre hubiera sido jodido.
¿Y cuenta chistes?
Es posible.
Pues no me acuerdo, porque yo es que he visto el doblaje argentino. He visto el doblaje argentino. Es como cuando vi Coco. Y claro, la cosa que hicieron con Coco fue doblarla aquí también. Tiene su propio doblaje aquí en España. Pero es una de esas películas que está tan ligada a la cultura mexicana, ¿no?, y a la cultura del culto a los muertos, que queda un poco raro. Y entonces cuando vi Coco intenté también ver la versión mexicana.
Es que yo digo, yo particularmente no lo entiendo, jolín. O sea, no cuesta tanto esfuerzo escuchar una peli, pues eso, doblada en México, en Colombia, en Argentina, donde sea. Ya digo, salvo casos como el de Nueve Reinas, que es un lenguaje muy barrio bajero y muy de la tierra, que aquí a lo mejor no lo entiendes, pero bueno. Y aún así, me acuerdo que me la vi en versión original, me enteré de la mitad, pero...
Yo creo que la última película que he visto con audio latino fue hace años y fue una película, mira, vamos a volver al origen, de WWE Studios, que era el Chaperone, que era una con Triple H que tenía que hacer de, bueno, pues eso, de chaperón, que es una forma, es una palabra que tienen ahí en Estados Unidos para hacer de carabina o de cuidador de niños, cuando el típico padre a lo mejor que, bueno, que van los niños de excursión, necesitamos padres que vayan también a cuidarles. Y le tocaba a él hacer, o una movida de esas. Es que ya no recuerdo, era muy mala. Y era eso, y estaba aquí, nunca llegó doblada al castellano, así que la vi en latino. Y nada, hacía gracia ver a Triple H diciendo, soy el chaperón.
Oye, mira, que ya que estábamos hablando antes de Nueve Reinas, que también está en Filmin, una película totalmente recomendable. ¿Vale?
Mucho, mucho.
Porque es un thriller sobre robos, misterio. Sí, probablemente... Sí.
A si ver, os gusta como a mí las típicas películas de dar un golpe y tal, pues Nueve Reinas es fantástico, vamos.
Además, con la cantidad de giros que tiene, es imposible no emocionarse. Así que está muy guay. Si vais a Filmin, tenéis Nueva Reina disponible.
Pero es de buen rollo.
El final es... el final es un poco el típico final cabrón. Final de dejarte con el culo un poco torcido, ¿vale?
Sí, en general la película tiene varios giros que te van dejando un poco con el culo torcido, pues incluyendo al final. Sí, pero mola mucho la película.
Vale, no me digáis más.
La cosa es que mola, la cosa es que te gusta mucho ver cómo te va a sorprender la peli.
Sí que recuerdo que aparte de Largot y de mucho Lunfardo y tal, se oía lo que decía antes Charlie, se oía regular, pero bueno, yo creo que una opción puede ser simplemente verla en versión original, pero con subtítulos por si te pierdes alguna frase y ya está, vamos.
Para quien no sepa, es una peli de estafadores que se están estafando los unos a los otros constantemente.
Eso es, porque claro, cuando te alías con otro estafador para hacer una estafa, pues tu principal enemigo es tu propio compañero. Es así, vamos.
Claro, esto es como esa película de Ridley Scott, Matchstick Men, que nunca he leído el título en español, imagino que la tradujeron de algún modo, con Nicolas Cage y Sam Rockwell, me parece. Y es uno de esos papeles en los que Nicolas Cage está contenido. No te asustes tanto. Pero es una peli de gente que se dedica a estafar y que hasta el momento final estás diciendo, vale, pero ¿quién ha estafado a quién? ¿De qué forma sé que lo que estoy viendo es verdad o no? Y está guay, está guay.
Pues muy mira, no la conozco la peli, pero nada. Pues bueno, hasta aquí llegamos, que nos hemos pasado ya un poquito, sí, como siempre, del rato, y hemos dedicado a este hombre Campanella. Y el capítulo yo creo que se podría llamar Charlie versus Campanella o algo así.
También, sí. Sí, sí. Mira, lo voy a poner aquí. Voy a poner ya el nombre del programa.
Charlie versus Campanella. Y nada, pues... O Charlie versus Boyero.
Ostras, bueno, pues... No, deja.
El prota de hoy ha sido Campanella, no Boyero. Y bueno, pues nada, emplazamos a Charlie a un siguiente programa de Cine de Buen Rollo y a otro programa sobre el wrestling, ¿no? Que podríamos hacer un día. Claro. Que para los novatos como yo, eso de oír hablar de cómo nació y creció la WWF, luego WWE, el tema aquel de la traición de Montreal, todo aquello, pues son historias muy chulas.
La traición de Montreal, ostras.
A ver, si queréis oír algo sobre la traición de Montreal, hay un programa de La Tortulia, si mal no recuerdo, que es un muy buen podcast. Normalmente hablan de historia, de sucesos históricos, pero a veces también un poco de esta historia de historia popular, por decirlo así. Y tienen un programa en el que hablan de la traición de Montreal y también te dan ya pues alguna pista previa de qué es esto del wrestling como negocio y tal. Pero haremos nosotros un programa de ello también.
Pues claro que sí, hombre. Pues nada, habrá que empollar, Charlie.
Habrá que empollar.
Pues nada.
¿Tú te has leído algo de Chris Jericho, por ejemplo? ¿Te has leído su autobiografía?
No.
¿No?
No. Libros de Mick Foley, libros de Chris Jericho, libros de Bret Hart. No he leído nada.
Uy, pues... Tengo ahí material. Tengo material, niño. Tengo mandanga.
Bueno, pues eso será en otra ocasión. Hoy, pues damos ya por terminado el cine de Buen Rollo, pero no abandonamos el audiovisual porque tenemos estos cortos de animación no tradicional con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Vamos a continuar con esta pequeña serie de la escuela de animación francesa Gobelins. En esta oportunidad quiero recomendar un gran corto de animación realizado por alumnos de tercer año de la carrera de realización de cine de animación en el año 2010. El corto se llama El Reino y trata sobre un rey que lo vemos en la primera escena con una corona atravesada por una flecha y sus cosas en un atillo. Se encuentra con un castor al que le pide cortésmente que le construya un castillo. Ese es el disparador del corto, que dura tan solo 4 minutos, y en esos pocos minutos logra contar una historia de avaricia y poder muy interesante. Como anécdota, les cuento que uno de los chicos que escribió, animó y codirigió este cortometraje, luego fue uno de los animadores, este chico es Julian Chen, uno de los animadores de uno de los largometrajes más hermosos, a mi modo de ver, de la historia de la animación, llamado Ernest and Celestine. Ese van a tener que buscarlo por otro lado porque no tiene distribución gratuita. Les voy a dejar el enlace para que vean el reino y también un pequeño corto de cómo fue realizado. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y ya está, animada la cuarentena. Nosotros, Michael, hemos echado el día.
Totalmente. Voy a ver si le parto la cara a alguien.
¿Le vas a partir la cara a alguien?
Claro, pero falsamente, como en el wrestling, pero falsamente, claro. O eso, o a ver una película de Campanella, no lo sé. Pero son las dos cosas que he aprendido hoy, así que...
Joder, me voy a volver a ver Nueve Reinas. Más que nada porque me acuerdo que tenía todos muchos giros, pero ya no me acuerdo tanto de la peli, con lo cual igual me vuelve a sorprender. Y nada, pues esto es. Os recordamos cómo poneros en contacto con nosotros en @cuarentenadays en Twitter, en diasdecuarentena@gmail.com, por correo electrónico o directamente dejándonos un comentario en diasdejuego.com/cuarentena. También en iVoox, en iTunes o por donde quiera que nos escuchéis. Y nada, eso es todo por hoy. Hasta mañana. Adiós.